Ayer dos renuncias le dieron al Frente Amplio un poco de aire para encarar la segunda mitad de este periodo de gobierno. Por un lado, la dimisión del hasta ayer vicepresidente de la República, Raúl Sendic, por el caso de las tarjetas corporativas de ANCAP, desactivó un foco de tensión cada vez más pronunciado en la interna del oficialismo. Por el otro, la renuncia del diputado Gonzalo Mujica devolvió a la bancada de gobierno la mayoría parlamentaria que había obtenido en las urnas. ¿Cuáles serán los próximos pasos de este hombre, que ya se define como un ex frente amplista? Vamos a conversarlos con él, que es nuestro entrevistado central, Gonzalo Mujica. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Ex frente amplista, ex diputado.
Sí, ex frente amplista desde diciembre del año pasado, es diputado desde hace 24 horas, digamos.
Hace 10 años, ¿no?, que estaba en el Parlamento.
13. Sí, son tres legislaturas continuas. Esta era la tercera, 12 y 9 meses. Futuro. Nos estamos reuniendo con un grupo de Frente Amplistas como yo, que están tratando de buscar alternativas. Creamos un grupo de trabajo que se llama Iniciativa Programática, que tiene una página web, donde lo que intentamos son dos cosas, básicamente. Por un lado, plantearle al sistema político algunas cosas que son, nos parecen a nosotros que son políticas públicas que hay que acordar. Sobre todo porque vemos que lo más probable a futuro es que el país no tenga mayorías parlamentarias, gane quien gane, y por lo tanto hay ciertas políticas que si no hay acuerdos previos no van a salir, se van a trancar. Entonces, nos parece importante que el sistema político sea interpelado desde el lado de la ciudadanía, en el sentido de decir, bueno, en educación, ¿qué vas a hacer? En seguridad, ¿qué vas a hacer? En los grandes temas nacionales, comprométanse ante la opinión pública, a priori, antes de las elecciones, a llevar adelante ciertas políticas públicas, entre varios, porque si no, no van a salir, porque nadie va a poder por sí solo llevar adelante una política pública consistente en una realidad política que se va a fragmentar mucho.
Pero esta iniciativa programática es un proyecto de un futuro sector político, es un proyecto ciudadanos.
No, es un proyecto de ciudadanos. También es un lugar de encuentro de Frente Amplistas desencantados, naturalmente.
¿Esa sería la bajada, iniciativa programática, el lugar de encuentro de Frente Amplistas desencantados?
Es un lugar de encuentro, claro, porque el tema es que el Frente Amplista, y yo eso lo he vivido y lo comprendo, además de la parte política que la resuelve racionalmente, la piensa y todo lo demás, hay una cuestión emocional y afectiva, es decir, porque para cualquiera que votó a la izquierda toda su vida, llegará a la conclusión de que no va a votar de nuevo a la izquierda, es todo un trauma, hay un duelo ahí. Entonces, también es importante estar juntos en ese proceso. Finalmente, desde ahí se va a salir a distintos lugares. Yo lo vengo diciendo, estoy convencido, porque hablo todo el tiempo con este tipo de...
¿A distintos lugares en qué sentido? ¿Cómo va a articular iniciativa programática con la sociedad, con el sistema político?
Bueno, va a articular a través de las propuestas. Pero lo que digo es que lo que yo percibo es que el Frente Amplista, que está descontento, no va a ir a terminar yendo a votar todo junto al mismo lugar. Se va a desperdigar entre el sistema político. Yo estoy notando que hay gente que se aproxima ya, me empieza a hablar del Partido Independiente o de Unidad Popular, tanto sea los que se quieren ir por centro como los que se quieren ir por izquierda, por contigüidad, por cercanía. Después hay un grupo de gente que quiere volver a sus partidos de origen, el propio o el de su familia, es decir, ballistas, wilsonistas, que vinieron al frente, están muy desencantados y están pensando en volver a sus partidos de origen. aparecen también frente a amplistas que te hablan de Novik, porque te les interesa eso, esa sensación de partido donde está todo por hacerse. Y se
frente puede... a amplistas que te hablan de Novik.
Sí, sí.
Frente a amplistas.
Sí,
no
sí.
Votante del Frente Amplio. Porque uno puede entender, o capaz que habría que diferenciar entre bueno. aquellos que votaron al Frente Amplio en alguna oportunidad y le dieron las mayorías circunstanciales uh-huh. en distintas elecciones,
sí.
que los que se definen como Frente Amplistas. Ya uno cuando se define como Frente Amplista no necesariamente tiene que haber participado orgánicamente en el Frente Amplio, pero tiene una tradición de voto, de simpatía, de militancia.
Sí, sí, sí. Hay de ellos que me han hablado de Novik y les llama, les interesa la percepción de que es un partido donde se pueden poner contenidos. Porque está todo por hacerse ahí. Y a algunos les interesa eso. Y después está también lo que yo llamo un partido que va a existir, que es el partido del voto en blanco. Es decir, hay muchos frentistas que dicen, mira, yo no voy a votar a otro lado, pero yo a esto no los voto.
¿Usted pertenece a ese partido en este momento?
En este momento sí, porque justamente yo creo que para llevar el voto hay que construir primero las propuestas programáticas que justifiquen que yo te voy a votar. Es decir, comprométete con esto y yo te doy mi voto. De lo contrario, realmente, el problema de que no haya compromisos públicos con un programa de transformaciones es que el debate del 2019 se transforma en un debate entre más del Frente Amplio, más de lo mismo, o sea, un continuismo frentista, o la vuelta a un pasado, que yo no la quiero. Entonces, si ese es el debate, yo voto en blanco. Ahora, yo creo que tenemos tiempo para instalar otro debate. Porque en ese debate lo que nos van a llevar es a elegir entre el joven o el viejo, la mujer o el varón. Y eso ahí no está en juego nada para el país. Eso es maquillaje puro. Yo quiero que tenemos tiempo, creo, y vale la pena el esfuerzo, por eso nos estamos juntando con estos compañeros, de introducir otro contenido al debate. Es decir, a ver, pongo un ejemplo. Yo estuve el otro día en una conferencia que dio la gente de DUI, el think tank sobre educación, donde hicieron un planteo que a mí me deslumbró desde el punto de vista de cambio educativo. Lo percibí como algo profundamente revolucionario. Es otra educación de la que hemos conocido nosotros. Entonces, esa propuesta, si yo la incorporo en iniciativa programática, y digo, en el tema de educación vamos con EDUI. Yo desafío a los partidos, ¿quién de ustedes lleva estas propuestas en su programa? ¿Quién se compromete con la población a que va a llevar adelante esto?
Parte del éxito de EDUI es que tiene integrantes de todo el espectro político, ¿no?
Claro.
¿Eso va a ser iniciativa programática o solamente va a ser Frente Amplista Desencantado? Es decir, ¿va a buscar tener el aporte de contenidos de personas de distinta ideología, de distintos sectores políticos, de distintos partidos?
No. En principio estamos pensando en un lugar de encuentro para nosotros, para los que estamos en esta, digamos. Sí.
Pero de dirigentes políticos, no es un think tank, no es un grupo de técnicos que esté pensando.
No, es un grupo de por hoy de militantes políticos de muchos años. Los que estamos allí somos unos cuantos ya a esta altura.
Cuyo representante más conocido es usted mismo.
Y porque tenía la banca. Y bueno, eso era inevitable.
Pero hay otras figuras conocidas, ya no tengan banca, sean ex legisladores.
No, ex legisladores no. Son todos militantes, la gente de frente los conoce, han estado en distintas responsabilidades. Son gente que yo conozco hace muchos años, hemos militado juntos en distintos momentos y poco a poco van llamando, se van acercando. Ahora en octubre hacemos una gira justamente porque había mucha gente del interior que yo le decía, bueno, esperá que deje la banca y nos vemos, porque por teléfono se puede hablar un poco, pero no es lo mismo.
Ahora, pero el carácter propositivo a esta gente es suficiente para ellos o lo entusiasma justamente, ¿no? La participación activa, es decir, más allá de la calidad propositiva, tener una militancia activa que eso después se traduzca en representaciones en el sistema político.
Para poder... bueno. Anotar el partido del voto en blanco en la Corte Electoral.
Exacto.
¿No? Tener un número de lista.
Claro, tener un número de lista.
Bueno, no, pero Iniciativa Programática no va a ser un grupo político y no va a tener lista. Eso desde ya. Porque eso ya lo hemos conversado.
Bien.
Yo reitero, desde Iniciativa Programática la gente va a arrancar para sus distintos lugares.
Disculpa, independientemente de lo que haga Gonzalo Mujica. Es decir, si después Gonzalo Mujica termina en algún partido político, eso es independiente de lo que suceda en Iniciativa Programática.
Voy a ser uno de los de Iniciativa que va para un partido en particular. Pero los demás van a ir para otros o al mismo que yo, no sé, cada cual elegirá.
Y eso usted lo tiene claro, usted va a terminar en algún partido político.
No, no lo tengo claro porque depende de qué partido lleva estas cosas. Yo recién ponía un ejemplo, digo, ¿qué partido se casa con la propuesta de Duy? ¿Se animan? Mire, yo le pongo un ejemplo concreto. Hace una semana salió un artículo editorial de Ignacio de Posadas en El País, donde él hablaba de mí sin mencionarme, y decía, se pueden llegar a venir. ¿Qué nos van a pedir? Yo no sé si quiero que vengan, decía Ignacio. Y yo creo que era una reflexión muy inteligente.
Sí.
Y por lo tanto, y tiene que ver con esto que estoy diciendo. Es decir, si yo te pido que vos pongas en tu programa la propuesta educativa de Duy, ¿quién la lleva?
Y bueno, pero la puede llevar, por ejemplo, a la calle Pou, que tiene a Pablo da Silveira participando de Duy.
Y la puede llevar también Pablo Mieres. Pero yo quiero ver si bancan dentro de su partido llevar esas iniciativas. Entonces digo, vamos por despacito y por las piedras. Primero vamos a hacer las propuestas al sistema político, esto se va a hacer el año que viene seguramente. Vamos a ver cómo reacciona el sistema, porque una cosa es decir sí, y otra cosa es ponerlo, escribirlo y comprometerte ante la opinión pública 2 años antes de las elecciones, que vos estás dispuesto a llevar esa política, gane quien gane.
Y si hay alguien que se compromete a hacerlo, usted no tiene ningún problema en participar políticamente en el partido que decida.
No, en hacer un acuerdo puedo hacerlo. También, además de comprometerse a llevar eso...
Sí.
Tiene que interesarle que yo participe, porque los lugares en los partidos no se regalan, y menos para uno de afuera. Así que me parece que estas son cosas que hay que verlas. Yo no sé cuál es el futuro, pero sé cuáles son las condiciones que se tienen que dar, y son condiciones que hoy por hoy no las maneja nadie. Además, yo hablo con los dirigentes políticos, afortunadamente llevo muchos años en esto y los conozco a todos. Y hablo a calzón quitado, le digo, bueno, ¿qué vamos a negociar hoy? Esto se lo he dicho a todos, a Pablo, a Jorge Larrañaga, a Luis Lacalle, a Novik, a todos los que conozco, y hablo, ¿qué podemos...
Cuando habla con usted le dice, venite con nosotros.
Cuando empezó todo esto, que yo salí del frente, en una primera instancia, yo era voto 50, definía, todo el mundo me dijo, si querés trabajar conmigo, encantado.
Ahora como ex diputados vale menos.
Claro, pero obvio, pero es lo que yo le decía, escuchame, vamos a mantener la amistad, digo, ¿qué estás comprando? Si vos no sabes cuánto valgo yo el día que deje la banca, primera cosa. Y segundo, no sabes lo que te voy a pedir, capaz que te hago propuestas que te arman tal escándalo en tu partido que no las podés subir. Entonces ni yo voy a querer, ni a vos te va a convenir, entonces vamos a trabajar y la vida dirá, ¿con quién me puedo encontrar bien y con quién no?
Bien. Repasemos un poco cómo fue su alejamiento del Frente Amplio. Ya muchos lo tienen claro, otros no tanto. Usted fue elegido por el Espacio 609. Sí. A fines del 2015 dejó el Espacio 609 y comenzó a militar en la Asamblea Uruguay, hasta que terminó alejándose también de ese sector y derivó en la situación que lo encontramos ahora. Es decir, se fue del Frente Amplio y ahora inclusive renunció a su banca. Si tuviera que fijar los mojones que fueron empujando a dar estos pases, ¿cuáles destacaría? Muchos tenemos claro cuál fue el último, ¿no? El que lo termina alejando del Frente Amplio, cuando había negativa del Frente Amplio a votar determinadas comisiones investigadoras, sí, ¿no? Y eso fue lo que lo llevó a irse del Frente Amplio. Pero, ¿cuáles son los mojones que lo llevan a irse del Espacio 609, alejarse de Asamblea Uruguay?
Bueno, en primer lugar, yo he sido independiente hace muchos años, ¿no? Yo tengo un sector parlamentario que se llama Proyecto Nacional de Izquierda. Lo que he hecho son alianzas, ¿no? No integré ni el MPP ni Asamblea Uruguay. Los acuerdos, en el caso de la 609, me distancié porque había en ese momento un cambio que yo no compartía, y después de trabajar en Comisión de Hacienda junto con el equipo económico durante años, incluyendo el gobierno de
Mujica.
De Mujica, empieza el nuevo gobierno de Vázquez y yo encuentro un cambio de línea económica, ¿no? Recordemos, ¿no? Estaban pidiendo aumento de IRPF, aumento de IRAE, aumento de impuesto a patrimonio, en fin, toda la matriz fiscal novedosa que traía, de alguna manera hackeando el equipo económico con esas propuestas. Entonces yo lo que decía es, ¿cómo es la cosa? Yo estoy defendiendo la misma política económica que defendí hace 12 años y que defendí durante el gobierno de Pepe. ¿Cómo es que ahora el MPP cambia de línea?
¿Y esas tensiones no estaban durante el propio gobierno de Mujica en las discusiones a propósito de los dos equipos económicos, por ejemplo?
Sí, estaban, sí, pero se resolvían en sentido de apoyar la línea de gobierno, que era la línea del equipo económico que en aquel momento lo comandaba Fernando Lorenzo. Entonces, cuando cambia el discurso, yo digo, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo es que el sector ahora, que es un sector además con mucha trascendencia, porque es el mayoritario, hackea al gobierno pidiéndole un cambio de política económica cuando la política económica que lleva adelante el gobierno es la misma que llevó el gobierno de Mujica? Y mientras tanto se estaba lanzando ya la propuesta de Pepe presidente de nuevo, etcétera, etcétera. Yo ahí tuve una serie de discusiones con ellos y dije, bueno, me separo. Me separé, lo que hice con la 21-21 no fue ingresar, hablé con Danilo, le dije, mirá, yo estoy trabajando en Hacienda, estoy trabajando con ustedes igual que siempre, quiero coordinar el trabajo parlamentario con ustedes, porque ustedes, el ministerio manda permanentemente iniciativas y yo tengo que trabajar con alguien. A través de Alfredo Basti, que era el otro del Frente Libre Cereña, que estaba en comisión, decidimos empezar a coordinar el trabajo. Yo empecé a participar en las coordinaciones de bancada de ellos, hasta que se dio la discusión por las investigadoras. Cuando yo me doy cuenta que no quieren votar las investigadoras, bueno, digo, está, esto ya no voy a seguir coordinando acá. Quedo independiente por un poco tiempo, se da todo el debate de la investigadora, se da ya con toda la bancada del frente. Yo voto la investigadora, que finalmente no salió, la de los asuntos con Venezuela, etcétera. Eso determinó que a mí me declararon fuera de los cuadros orgánicos en diciembre. Y bueno, eso, ahí fue donde quedé fuera del frente. Ese fue un poco el proceso. Un año muy cargado, donde habían discusiones políticas por un lado y estaba todo este tema que se venía nuevo, que no lo habíamos previsto, que era el tema de las investigadoras, porque todo esto surgió en este gobierno en el primer año, tanto lo del Fondes como lo de Venezuela, ¿no?
Usted lo venía diciendo, ¿no? En ese periodo en el que terminó siendo independiente, usted votó las comisiones investigadoras, por lo pronto de ASI y la regasificadora, que fueron las que salieron, y a la vez dio su voto para que se indagaran los negocios entre Uruguay y Venezuela. Esa comisión no salió, pero usted, junto al diputado Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, presentaron una denuncia penal sobre este tema. Sí. ¿Quedó conforme con el rol que jugó usted en este periodo como independiente?
Sí, porque jugué el rol que yo elegí, que fue votar las investigadoras. Si ustedes investigan la acción parlamentaria mía durante estos 8 meses, prácticamente el 90% de los proyectos de ley los voté con el frente. En realidad, en lo que le saqué mayoría al frente es en las investigadoras. Porque incluso la rendición de cuentas se las voté también.
Bueno, a propósito de la rendición de cuentas, en la previa, pongámosle febrero de este año, cuando se empezaba a especular cómo iba a ser el frente para conseguir la mayoría parlamentaria que había pedido con su voto, usted había dicho que estaba dispuesto a apoyar una rendición de cuentas si lograba acuerdos. Primero, si no había aumentos de impuestos, si no había aumento de gastos sobre todo, pero sí lograba un incremento del salario para los militares y la eliminación de topes jubilatorios. Eso finalmente, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo fueron esas negociaciones?
Bueno, no, yo lo que dije del primer gobierno por un momento es que tenía que haber rendición de cuentas. Eso lo dije del primer momento porque se había dado un debate dentro del frente entre Mujica y Vázquez en ese momento sobre si no era conveniente que no la hubiera. Acuérdense, a principio de año hubo un momento que se debatió en sí, en definitiva, como no se podía aumentar el gasto, si lo mejor era que no hubiera rendición de cuentas. Y yo dije, tiene que haber rendición de cuentas, porque la peor forma de debatir el gasto público es no debatirlo, es decir, que se reitere mecánicamente, porque como no hay ley, se repite el gasto anterior. Es, además es irracional, porque los organismos van cambiando año a año sus políticas y vos financiaste ciertos programas que capaz que están en otra etapa, entonces no es lógico que reiteres el gasto. Hay que ir a un debate político. Y además, el gasto público debe ser debatido en el Parlamento, ese es el punto. Entonces yo dije, tiene que haber rendición. Por lo tanto, yo el voto en general lo di para que hubiera rendición de cuenta y sin negociar nada.
Pero había manejado en la previa que había un par de ideas.
No, y después proponer. En el contenido, que es otra cosa, yo quería que hubiera un contenido que incluyera, además de que no hubieran impuestos, que incluyera la atención de sectores que yo sentía que estaban postergados en el tratamiento presupuestario. Porque yo decía, bueno, 13 años de poner delante siempre los mismos sectores significa 13 años de dejar atrás siempre los mismos. Bueno, en algún momento hay que empezar a cambiar un poco el direccionamiento del gasto público. No solo cuestión de tamaño de gasto, sino a quién se lo damos. Y yo había dicho, como un ejemplo que me parecía importante, el tema de los militares, porque el propio gobierno había introducido el tema de los militares a través del impuesto y la reforma del sistema de retiro. Entonces yo decía, bueno, pero vamos a discutir sistema de retiros sin discutir salarios de activos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se puede calcular el déficit real del sistema de retiro militares sin hablar de que cada día son menos y que cada día le pagamos peor? Entonces, finalmente lo que pasó fue que yo cumplí con votar la rendición, no negocié, es más, yo lo dije en sala, me llamaron para preguntarme si era cierto que yo votaba sin pedir nada. Sí, yo ya dije que votaba la rendición, voté en general, lo cual permitió habilitar el pasaje a la discusión en particular de lo del articulado. En el articulado no voté los impuestos, porque yo había dicho que no quería más impuestos, y la posibilidad de incluir un cambio en la distribución del gasto que incorporara los salarios de los militares no la tuve porque el Frente encontró los votos en otro lado.
Ahí está. Ahí fue cuando le dijo a Mago, mirá que el protagonismo del voto 50 lo tengo yo, Fernando.
Lo dijo él, ¿no? Eso lo tuve. Pero bueno, él dio el voto 50 y yo no pude negociar, pero bueno, era una parte del juego parlamentario aceptable.
Mujica, ayer usted, bueno, presentó su renuncia. Uh-huh. Fue eso de las 7:30 de la tarde, ¿no? Sí, más o menos. Y después se fue, ¿no? Se levantó y se fue de la sala. Y la Cámara de Diputados se abocó a discutir su decisión. Allí el diputado Pablo González, de la lista 711, recordó que usted militó en ese sector en los orígenes de la agrupación. Ese es un dato que quizás tome desprevenido a más de uno. ¿Usted llegó a militar en la lista de Sendic, en la 711?
Sí, para la interna del 2009, cuando se definió entre Pepe y Astori. En ese momento había una situación que la conversamos con Raúl, con Darío Pérez, integramos un grupo que fue un sublema para la interna que se llamó Confederación Frente Amplista o Compromiso Frente Amplista. Era un sublema para la interna, porque había un problema en esa interna, era que el respaldo de Pepe era básicamente el MPP. Entonces la pregunta que nos hacíamos nosotros es, bueno, todos los que no son del MPP y quieren votar a Pepe, ¿dónde lo pueden hacer? Entonces, bueno, se armó ahí, eso donde estaba la lista de Darío. Estaba la lista de Raúl y habíamos dos diputados más que teníamos agrupación parlamentaria. Yo en ese momento presenté la 709, no la 711, que fue una lista que presenté Montevideo y Canelones. Pero básicamente era eso, una formación que se armó para esa interna. En un momento que yo creo que estaba el mejor Pepe, donde todos no, pero bueno, pero muchísimos uruguayos creímos que era realmente una revolución en sí mismo dentro del sistema, un tipo que tenía una gran sensatez en los planteos, vinculada a una sensibilidad social notoria. Pero bueno.
Algo que debe haber confirmado durante su periodo de gobierno, porque usted después, en la elección siguiente, siguió en el espacio 609, ¿no?
Claro, sí, sí, a producto de esa campaña, luego se hizo un acuerdo con la 609 y yo integré la lista de ellos. Y yo realmente creo que el gobierno de Pepe fue un gobierno de claroscuro. Hay cosas buenas que hizo Pepe. La creación de la UTEC, por ejemplo, es una obra de él. El intento de crear una universidad para la enseñanza, una universidad para la formación docente, también es de ese gobierno. Yo creo que son cosas muy interesantes y que quedarán siempre a favor de su gobierno. En realidad, las peores cosas del gobierno las supimos luego del gobierno. Las supimos cuando empezaron a llegar los balances, cuando asume Tabaré y se empieza a ver todo esto, los negocios con Venezuela, los déficits del Fondes, en fin, ahí empezamos a ver que esto... y donde nos enteramos, además de que de todo el problema de la gestión de ANCAP, que en realidad se supo en este gobierno, en el anterior.
Me voy a quedar con eso último, con el tema de los negocios en Venezuela. Usted ayer presentó la renuncia. Fue un tema de discusión entre los parlamentarios que se quedaron. Tuvo más destaques de parte de la oposición, usted, su figura, que de excompañeros, ¿no? Sí, claro. Excompañeros fueron, era iba a ser lógico, ¿no? Sí. Y algunos fueron bastante duros y tiene que ver con lo que acaba de comentar, ¿no? Es decir, usted quería dar los votos para que se votara una comisión investigadora de los negocios con Venezuela. De hecho, presentó denuncias ante la justicia con otros diputados de la oposición. Y esta comisión investigadora, esta denuncia, involucran a Daniel Placeres, ¿no? Que es diputado por el MPP, que fue uno de los que más le pegó ayer. Él hizo notar, Placeres, que en los últimos días usted viene diciendo que ha habido un proceso de lumpenización en la izquierda. Placeres subrayó que usted está sintiendo rechazo de la clase que lo votó. El sector más bajo del proletariado, aquel que el Frente Amplio va a rescatar a los asentamientos. Eso fue lo que dijo Placeres. ¿Qué opina a propósito de eso?
Yo no siento rechazo. Yo hablé de una ética lumpen que se está imponiendo o que está compitiendo con la ética tradicional de la izquierda. Y yo creo que hay incluso en el último episodio de Raúl, del juicio sobre Raúl que hizo el Tribunal de Conducta Política, hay dos muestras claras, y no conmigo, sino dentro del Frente Amplio, de dos concepciones éticas distintas. La concepción de Pepe diciendo, lo juzgan por un colchón y unos calzoncillos, no sé cómo fue que dijo. Y si uno lee el dictamen del Tribunal de Conducta Política, ellos se detienen a explicar que el problema no surge del monto de la irregularidad, sino de la irregularidad misma. Ahí hay dos concepciones claras. Cuando Mónica Xavier pregunta qué es esto de un colchón, no está. Se le podría contestar desde otro punto de vista y ve que te vas a preocupar por un colchón. Pero Mónica está haciendo hincapié en el hecho de cómo estás usando una tarjeta corporativa para comprarte un colchón. La concepción ética distinta está planteada en que la cuantía determina que una cosa sea correcta o incorrecta, o las cosas son correctas o incorrectas en sí mismas. Este es el punto que está en discusión. Yo puse ejemplos previos a eso. Yo dije, cuando a mí se me dice, como se me ha dicho reiteradamente, ¿qué importa si el Fondes prestó y no devolvieron? Si al final, antes de cuando estaban los blancos y los colorados, el Banco República prestaba y tampoco le devolvían. Eso es ética de lumpen. Eso es ética de lumpen. Como antes lo hacían, entonces ahora nosotros, ¿qué importa si lo hacemos nosotros? Hubo otras cosas que me han dicho también. Bueno, pero vos tenés que pensar, yo estoy hablando de que no se devolvieron 60 millones de dólares al Fondes, y me contestan, sí, pero vos tenés que pensar todos los pobres que sacamos de la pobreza. Eso es ética de lumpen. Así que sacar pobres de la pobreza era una especie de carta en blanco, de cheque en blanco, para después hacer lo que queremos con los recursos públicos. Yo me refiero a eso, no estoy rechazando a los lumpen, estoy diciendo, hay una ética lumpen que se está queriendo imponer sobre la ética tradicional de la izquierda. Bien. Y hay una concepción profundamente equivocada de que todo lo popular es de izquierda, que es falso, ¿sí? Y que todo lo de la izquierda viene de abajo, que también es falso. Hay muchas cosas de la izquierda que vienen de una larga tradición cultural que viene del siglo de las luces, de la Revolución Francesa, y que la izquierda la llevó hacia abajo, no vino de abajo hacia arriba. Entonces, cuando se glorifica lo popular en sí mismo y por sí, porque es de los pobres, acríticamente, se permite que se introduzcan estos elementos de ética lumpen en una formación de izquierda. Y yo creo que los ejemplos son bien claros y bien descriptivos.
Como nota el pie nomás, el colchón en realidad forma parte del folclore popular, ¿no? Porque después Mónica Xavier salió a relativizar esas expresiones que habían salido en búsqueda, y el propio Sendic, cuando va al Tribunal de Conducta Política, nunca aclara de que
qué fue lo que había comprado.
Le parecía muy raro que se haya gastado en eso. Claro. Siguiendo con lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, el diputado Sebastián Sabinia dijo que él no pensaba hablar, pero después, por cómo se había dado la discusión, quiso hacer un comentario y también fundamentó su voto. Y ahí lo que dijo básicamente fue que hay que lavarse la boca antes de hablar de la ética del MPP, y recordó que los dirigentes de ese sector donan gran parte de su sueldo, dijo que son como unos 70.000 pesos al sector, y que con eso se financian no solo las campañas del MPP, sino que también se realizan, por ejemplo, donaciones a personas que lo necesitan. La pregunta que quedaba de fondo en la locución de Sabini es por qué, por ejemplo, se ensuciarían las manos por los $20.000 que Aire Fresco habría aportado a la campaña del sector, por ejemplo, que es uno de los temas que aparece cuestionados, aparecieron cuestionados en su momento.
Bueno, hay dos cosas. Primero, lo que dice Sabini es cierto. Yo creo que en el MPP hay mucha gente honrada. Sabini es un tipo muy honrado, y hay varios más. Y yo creo que ellos creen en lo que hacen y aportan lo que aportan con toda convicción. Ahora, la campaña del MPP costó muchísimo dinero, y lo que se ganó en los negocios con Venezuela por la empresa que está siendo cuestionada en la justicia son millones de dólares. Entonces, no son temas iguales. Yo acabo de decir, Fondes, de acuerdo al último balance que envió al Parlamento, que vino con la rendición de cuentas que votamos ahora, ya tiene previsionado $60 millones, de los cuales va a haber algunos que cobrará algún millón o no, yo no sé, pero en definitiva, del total de lo prestado, de $70 millones que se habían prestado, 60 ya sabemos que no vuelven o que difícilmente puedan volver. Entonces, esos millones de dólares fueron a empresas que todavía no han justificado cómo es que no lo pudieron devolver esa plata. En las dimensiones de este país, es una enormidad de dinero lo que estamos hablando, una enormidad de dinero. Entonces,
Una cosa es el fondo y otra cosa son los negocios con Venezuela.
Son dos,
¿no?,
cosas distintas, la pregunta, pero tienen que ver, por eso se presentó una denuncia conjunta, porque la mayoría de las empresas que recibieron préstamos del Fondes para funcionar, funcionaban para venderla al gobierno de Venezuela como único o principal cliente. Y el gobierno de Venezuela les pagaba con el Fondo Bolívar Artigas, uh-huh, que lo constituía ANCAP en el Bandes, con los pagos por petróleo. Por lo tanto, hay un elemento que une las dos operativas, la de prestarle a una empresa para que opere y luego esa empresa le vende al gobierno venezolano.
Y el gobierno venezolano paga a través de petróleo.
Paga a través de petróleo. Entonces las preguntas que surgen es, ¿cómo es que no pudiste devolver? Cuando además la promesa de compra del gobierno venezolano muchas veces funcionó como garantía de préstamo. Entonces, cuando en toda esa danza de millones y millones de dólares uno ve que el resultado final es que el Fondes se está galgueando, porque como la plata no volvió y ahora se resulta que la República no le puede volver a dar, entonces Bernini está como loco porque está con tres pesos
para sí, un presupuesto más chico.
La pregunta es, bueno, de toda esa plata, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo ese dinero? Ahora vean, el diputado Placeres tenía la oportunidad de ayudar a aclarar esto en la justicia y decidió ampararse en los fueros para no ir a declarar como testigo. Así que, bueno, supongo que eso seguirá funcionando.
Ayer Daniel Placeres también decía que una renuncia de un legislador por las razones que usted renuncia debería hacerlo con las barras colmadas. Sin embargo, él hacía notar que no había mucha gente ayer en las barras. Básicamente decía que usted no tiene apoyos porque no tiene militancia social. Agarramos a Placeres porque obviamente fue el que más lo atacó, ¿no? Dijo esto, también dijo que en su momento usted no quiso o se resistió a querer aportar la cuota del sector del MPP.
Yo aporté por descuento de planilla al MPP hasta diciembre del año pasado. Y eso está documentado en el Palacio Legislativo.
¿Mintió a Placeres ahí entonces?
Mintió. Lo que yo no acepté fue un momento que el MPP, después de las elecciones, nos pidió un aporte especial a los aliados. Yo hablé en ese momento con varios de los que integramos el espacio y no éramos MPP, con Groa, con Frati, etcétera. Y todos quedamos sorprendidos, porque todo el mundo había hecho su planificación financiera contando con un recurso y cada uno contestó lo que contestó. De lo que yo les dije, no, yo en este momento no puedo.
Usted se negó a hacer ese aporte especial.
Claro.
Pero ¿fue el único?
No sé qué hicieron los demás, cada uno resolvió personalmente. A mí todos me dijeron que iban a plantear que no podían. No sé cómo lo resolvieron. Pero mi aporte se hacía por descuento de planilla, no lo hacía yo personalmente. Y se hizo hasta diciembre del año pasado.
Bien.
Y eso está en la contaduría de la Cámara de Diputados.
El otro comentario que hacía Juancho venía por el lado de las barras colmadas, ¿no? Y que había poca gente ayer para cuando usted estaba presentando la renuncia. ¿Usted siente que quedó solo en su prédica?
No creo que haya quedado solo porque yo... Reitero, tengo una barra que además todo el tiempo... Ayer, yo estaba en el despacho ayer y me llegó un mensaje de un amigo que había militado conmigo en la Facultad de Medicina. Yo sé, debe ser 25 años que no lo veo. Que ahora es médico anestesista. Y me dice, leí el artículo, el reportaje que te hicieron en El País y eso del lumpen no solo es por lo ético, también es por el desprecio a los profesionales, por ese concepto de que solo es trabajador el que se ensucia las manos. Me agregaba cosas. Y yo digo, primero, Fernando, qué alegría, hace 25 años no te veo, no te escucho. Quedamos en juntarnos a tomar algo y charlar. No me siento solo porque de este tipo de casos me aparece todo el tiempo.
Bien, hablemos justamente de ese tipo de casos, ¿no? En una columna de opinión escrita ayer en El Observador, el politólogo Adolfo Garcés decía que se terminaron los peores dos años y medio de la era progresista, en el entendido de que el oficialismo se iba a ocupar ahora de cerrar filas y mejorar lo hecho hasta ahora pensando en las elecciones del 2019. Se produjo la salida de Sendic y ahora parece que el Frente va a ir a intentar reconquistar a esos desencantados,
sí, claro.
¿No? ¿Usted piensa que lo que dice Garcés tiene mucho sentido? Es decir, que ahora el Frente Amplio tiene una gran chance, a partir de haber cerrado este intríngulis, de recuperar a aquellos que estaban calientes, o que están calientes.
Yo quisiera saber qué es lo que se cerró. Raúl acaba de anunciar que va a salir a recorrer los comités. Hoy leí de mañana en un diario que ya dijo que todo lo que hizo en ANCAP era con conocimiento de Pepe y Tabaré. También quiero saber qué va a decir en el juzgado cuando vaya. Yo no sé qué es lo que se...
También cerró. Se dijo que va a encabezar las listas de las 7-11 en las próximas elecciones del 2019.
Sí, pero lo que digo es que todo esto de los peores... Se cerró lo... Yo creo que hay una preocupación muy grande por cerrarlo. Claro, lo entiendo, porque venía en un desbarranque absoluto. Pero para cerrarlo hay que cerrar. Todo lo que se está empezando a saber de la regasificadora, que va a terminar en una denuncia penal, estoy seguro... todo lo que se va a empezar a saber sobre ACE, en la investigadora de ACE, hay que cerrar lo que nosotros denunciamos en la justicia de los negocios con Venezuela y los préstamos del FONDES. Todo eso hay que cerrarlo para terminar de cerrar esto. Lo demás son operaciones periodísticas.
Siendo que el caso de Sendic no es un caso que se dio en los últimos dos meses, es decir, ya de pique la publicación de la información sobre las tarjetas corporativas ya tiene tres meses. Sí. Después tenemos el tema del título de la licenciatura, es decir, fueron varias cosas que se fueron acumulando. Se fueron acumulando también con un Frente Amplio que lo fue defendiendo. Es decir, el plenario del Frente Amplio lo defendió a la instancia de lo que había pasado con el título. Sí, claro. Muchos dirigentes del Frente Amplio lo defendieron públicamente, intentando plantear de que, bueno, de que avalando las campañas en su contra por parte de la prensa, por parte de la oposición, inclusive algunos llegaron a avalar una conspiración internacional generada en Atlanta por expresidentes, el Plan Atlanta. Y bueno, y finalmente está. Hubo presiones para que Sendic renunciara. ¿Usted entiende que todas estas presiones para que finalmente Sendic renuncie, con el descrédito que ya había acumulado, con las encuestas que mostraban en caída al Frente Amplio, la alta antipatía, que generaba Sendic en las encuestas, 70%, puede ser un cálculo electoralista del Frente Amplio?
Bueno, yo creo que es indudable, además ya no lo digo yo solo, hay analistas que lo están planteando. El Frente se tenía que desprender de Sendic porque era uno de los problemas. Yo lo que acabo de decir es que todavía no se desprendieron de Sendic, y que además tienen otros problemas que no son Sendic. Pero sin duda, toda esta operación que arranca cuando sale de las tarjetas y Tabaré cambia de opinión y dice no lo amparo más, hay que hacerlo renunciar. Toda esa operación que pasa del pobre que le hacen bullying a que ahora yo le aceptaría la renuncia, que sigue después con Pepe amparándolo durante un mes mientras negocia con Tabaré que la vicepresidenta Lucía y no Bonomi como quería Tabaré, y que cuando se termina de acordar eso le suelta la mano y llega y Raúl se encuentra con que está el MPP y el Partido Comunista, que eran sus aliados, sus defensores, están negociando con el Frente Libertario y el Partido Socialista la moción que lo condena. Bueno, todo esto tiene que ver no solamente con levantar al Frente rumbo a las elecciones del 2019, sino además con definir una interna del Frente en la cual el candidato va a ser electo en un congreso que está dominado por el MPP y sus aliados. Por lo tanto, no va a pasar nada que Pepe no quiera que pase, y más bien diríamos que lo que pase allí va a ser lo que Pepe decida, que es lo que le acaba de mostrar Pepe a todo el Frente Amplio, quién es el que manda ahí adentro.
Bien. Gonzalo Mujica, tenemos zona lúdica para usted.
Ah, bueno.
Test de simpatía política, así se llama. La pregunta que todos se hacen respecto a su decisión es ¿en qué partido terminará militando Gonzalo Mujica? ¿Logrará ser cautivado por algunas de las promesas electorales de los partidos de la oposición? ¿Su alejamiento con el Frente Amplio es definitivo o hay chance de que vuelva? Son preguntas que ya le viene haciendo, pero usted no tiene ninguna intención de responder en este momento. Así que desde el Laboratorio de Experimentación Política de Suena Tremendo, hemos ideado un test para identificar algunas tendencias que podrían indicarnos casi sin margen de error en qué partido terminará finalmente la actividad política de Gonzalo Mujica. Son unas pocas preguntas.
Sí.
Primero, ¿con cuál de estas figuras históricas se siente más identificado? A. José Valle Ordóñez. B. Aparicio Saravia. C. Liber Sereni. D. Hugo Batalla.
Con Aparicio.
Bien. Dos. ¿A cuál de estas dirigentes mujeres, con chances de integrar la fórmula de sus respectivos partidos, ya sea con el 1 o con el 2, le tiene más simpatía política? ¿A Mónica Xavier, a Verónica Alonso, a Susana Montaner o a Mariela De Marco?
A Mónica Xavier.
¿Cuál de estos movimientos políticos le pareció más coherente? Ah, el de Conrado Ramos, que se fue Movimientos Políticos, quise decir.
Sí.
Le pareció más coherente. A, el de Conrado Ramos, que se fue del Frente Amplio al Partido Independiente. B, el de Daniel Bianchi, que se fue del Partido Colorado al Partido de la Gente. C, el de Jorge Sarabia, que se fue del Frente Amplio al Partido Nacional. D, el de Jorge Sarabia, que antes se había ido del Partido Nacional al Frente Amplio.
No, el primero, el de...
Conrado Ramos al Partido Independiente. Sí, sí. Bien. Si tuviera que escoger un diputado rebelde para compartir bancada, ¿a cuál de estos dos preferiría? A, Darío Pérez, un Frente Amplista desencantado que, a diferencia de usted, todavía está en el Frente Amplio. B, a Fernando Mago, un colorado desencantado que, a diferencia de usted, todavía está en el Frente Amplio. C, Álvaro Dastube, un blanco desencantado porque los blancos compraron la agenda de derecho del Frente Amplio.
A Darío Pérez.
La última, si tuviera que elegir un muerto en el placar, es decir, un compañero de partido al que en determinado momento le saltarán irregularidades que lo meterán en un escándalo público, ¿con cuál de estos preferiría, con cuál de estos compañeros se quedaría? ¿Con un Raúl Sendic, un vicepresidente que te quema una tarjeta corporativa en gastos en locales comerciales tan raros que hasta él mismo le llaman la atención? ¿Un Francisco Sanabria, un dirigente con una casa de cambios con atribuciones por fuera del marco normativo? ¿Un Antonio Soulamián, un diputado suplente que libra cheques sin fondo? ¿O un Pablo Mieres, un senador particularmente sensible a las multas de tránsito y a ser filmado mientras insulta a inspectores?
No, era Sanabria.
Sanabria. Pero Mieres se va a llamar a quejar porque lo pusimos en esta lista, ¿no?
Sí, a mí me sorprendieron, pobre Pablo.
Es un infractor, por favor.
Es un infractor. No, Pablo es más bueno que Lassi, lo conozco hace como...
¿Cómo arrojó? ¿Qué arrojó?
El test es muy parejo, ¿no? Porque eran 5 puntos.
Sí.
Hay un punto de diferencia, todos los demás tienen uno, el Partido Nacional.
El Partido Nacional.
El Partido Nacional. No, sí. El Frente Amplio, perdón, Darío. El Frente Amplio.
Ah, sí.
Así
sí.
Que vuelve el Frente Amplio.
Vuelvo, mirá vos. Bueno, me enteré acá. Así
esto
que
por el test. Esto por el test experimental.
Está bien, está bueno.
Gonzalo Mujica, muchas gracias por estos minutos.
Les agradezco a ustedes.